Nuevas maneras de considerar casos positivos de COVID-19. Está en línea Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo le va, doctor Costa?
¿Qué tal? Un gusto poder estar hablando contigo y a través tuyo con tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué significa esto? Porque vale la pena ir despejando algunas dudas. ¿Cómo es esta situación que se incorpora a partir de la fecha? ¿Esas personas que conviven con un infectado no necesitan hacerse un test si tienen algunos síntomas? ¿Cómo es?
La situación es así, en aquellos lugares donde se considera que hay un área de transmisión comunitaria, que son aquellas situaciones en las cuales en un determinado lugar, cuando un caso tiene síntomas de COVID y es confirmado como COVID, y uno hace el estudio de quién pudo haber adquirido la enfermedad, de quién se contagió, uno ya no sabe, no es que tuvo un contacto estrecho con alguien conocido, sino que se empiezan a perder las cadenas de transmisión, se considera área de transmisión comunitaria. En esas áreas y con el objetivo de que la gestión del caso, el cuidado de la persona sea ágil y que a su vez, obviamente, los requerimientos de diagnóstico estén orientados a los lugares en donde son más necesarios o los pacientes que hay que tener mayor cuidado, lo que se ha hecho es definir que, además, adicionar que una forma de confirmar, antes lo hacíamos, el caso sospechoso con el laboratorio positivo, hoy con la clínica y la epidemiología podemos confirmar. En ese área de transmisión comunitaria, si una persona tiene los signos y síntomas de caso sospechoso y a su vez convive con alguien que es un caso confirmado ya, y a su vez, además de convivir, es un contacto estrecho porque ha estado sin cuidarse a menos de 2 metros, más de 15 minutos con esa persona, bueno, en ese caso, en un área de transmisión comunitaria, alguien con síntomas, que es un conviviente y contacto estrecho de un caso confirmado, en ese caso seguramente, dado que tiene síntomas y el virus del coronavirus representa el 99% de los virus respiratorios que hoy estamos aislando, en ese contexto decimos es un diagnóstico confirmado por clínica y epidemiología, por nexo epidemiológico.
Alejandro, pregunto si esto, bueno, estoy pensando además que hay mucha zona de circulación comunitaria del virus. Está claro que la Zamba es una de ellas y después estamos viendo lo que está ocurriendo en muchas provincias donde también de pronto hay, no voy a decir una explosión de casos porque no quiero ser alarmista, pero sí una circulación muy importante. Donde muy probablemente se pierden esos registros de quién ha estado con quién. La idea es que esas personas que clínicamente se diagnostican como COVID positivo tienen que cumplir aislamiento, como cualquier persona que está confirmada por análisis, por hisopado.
Exactamente, cuando a una persona le dicen, mirá, dado que vos tenés estos síntomas, que sos conviviente de un caso confirmado, de que tuviste contacto estrecho con ese caso y estamos viviendo en esta zona donde hay transmisión del virus, bueno, sos un caso confirmado. A partir de ese instante, los cuidados que te recibe esa persona son los mismos que recibe el caso confirmado de laboratorio, en los cuales si va a alojarse por ejemplo, en un centro de cuidados extrahospitalarios, como se han armado en distintos municipios y provincias, o si va a quedarse en su casa, dado que tiene las condiciones habitacionales para poder estar controlado y asistido dentro de su casa, en una habitación separado del resto de su familia. En esos casos, claramente no va a tener que hacer el testeo, pero sí va a tener los mismos cuidados con un caso confirmado de laboratorio. Pensemos que los testeos no se le hacen si el paciente tiene síntomas leves. Ahora, es muy importante comentar que si esa misma condición que hablábamos recién, sos un caso sospechoso, conviviente, contacto estrecho de un caso confirmado en un área de transmisión comunitaria, y a su vez tenés criterios para internarte, se te hace la PCR. Si sos una mujer o una persona gestante, se te hace la PCR. Si tenés algún factor de riesgo, como tener más de 60 años o, por ejemplo, tener problemas cardiovasculares, respiratorios, diabetes, también se te va a hacer la PCR. Si, por ejemplo, es un trabajador de la salud, trabaja en un geriátrico o vive en un geriátrico, también se van a hacer las PCR. Queda esta nueva definición posible de ser empleada en casos que no cumplen estas condiciones y sí cumplen las primeras que dijimos. Sospecha clínica en un área de transmisión comunitaria, conviviente y contacto estrecho de un caso confirmado. Un familiar, claro, por ejemplo.
Sí, te iba a preguntar, ¿esto se hace, por un lado, para evitar que se siga contagiando a aquella persona que tiene sintomatología leve, características de estar en contacto con alguien que ha cursado COVID-19 o que está cursando? Se hace, obviamente, para aislarlo, por un lado, para cumplir ese aislamiento. ¿Se le hace un seguimiento como se le hace a cualquier persona, digo, de llamados todos los días para ver cómo sigue, se controla ese aislamiento? ¿Es aislamiento domiciliario o tiene que ir a un centro?
De todos los comentarios que has hecho, la verdad que son muy buenos. Y con respecto al último, hay que recordar esto. Voy a lo último y después comento otra cosa. Con respecto a lo último, la definición de a qué lugar tiene que ir va a depender de la definición del médico o la médica. Es muy importante saber que este diagnóstico de ser un caso confirmado, no, en estas características clínico-epidemiológicas, lo va a tener que hacer un médico o una médica. Y a partir de ahí dirá si puede quedarse en su casa y lo puede trabajar con un trabajador social, promotor de salud, que puede apoyar esa decisión para ver las condiciones familiares y habitacionales de la persona. Ahora, si hay alguien que por su condición de habitación no debe quedar en su casa, tiene que ir a un centro de cuidados que sea extrahospitalario, bueno, se lo trasladará a un centro de cuidados, obviamente con su consentimiento. Ahora, si llegara a tener que estar internado en un hospital por su condición clínica, en ese caso se va a tener que hacer probablemente la PCR.
Claro, está bien. Te preguntaba porque veía que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, con ese programa lanzado por el gobernador de otorgar 500 pesos a las personas que necesitaban estar aisladas, pero que no revestían gravedad, solamente 158 personas se presentaron, con lo cual hay una suerte de resistencia de la gente a veces a aislarse o a irse de su casa. Por eso te preguntaba, ¿cómo era ese mecanismo, ¿no?
Sí. Acá lo que tenemos que ver es de estimular, primero de dar a conocer que el Estado ha brindado diversas respuestas, así como es la concientización, la educación a nivel popular, sanitario, de los cuidados preventivos a la comunidad. Se ha incrementado la potencia del sistema de salud, tanto a nivel de intrahospitalario, con más camas, más respiradores, más equipamiento, más trabajadores de la salud. Pero también se ha llevado adelante acciones para tener un punto intermedio entre la casa y el hospital. Y acá aparecen, claro, los centros de aislamiento. Nosotros convocamos a que la gente, en caso de que se le ofrezca esa posibilidad, se dé la oportunidad de utilizarlo. Ya lo hemos visto en distintos municipios donde lo están utilizando, la característica, la utilidad de los mismos, y sinceramente el tipo de cuidados que se le puede dar al propio paciente, pero a su vez el beneficio que le genera a su familia, a su entorno más cercano, dado que es un caso sospechoso confirmado, que se distancia y evita la transmisión adentro del hogar, es muy importante. Así que muchas veces creo que es un esfuerzo, porque a todos queremos permanecer en casa, pero es un acto solidario también en relación a nuestra familia.
Una cosa más, Alejandro, porque sé que esto se ha probado o está funcionando en otros países, digamos, no es un invento argentino, sino está funcionando de esta manera en otras partes, y Argentina viene de alguna, digamos, con cierta ventaja, tomando las mejores experiencias y rechazando lo peor que se ha hecho en el mundo, ¿no? Esto se ha hecho. Ahora, va a aumentar seguramente mucho el número cuando veamos todos los días el número de contagios, porque no estamos esperando aquí un resultado de un hisopado, sino casos probablemente que se den como COVID-19, y entonces muy probablemente aumente el número.
Como en todo cambio de definición, puede aumentar el número. La cantidad la vamos a ver en los días venideros. Lo que quiero también dejar muy en claro es que hay un basamento que es el hecho de reunir condiciones de caso sospechoso, todos los síntomas clínicos, la fiebre, el dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, el dolor de cabeza, la presencia de vómitos y diarrea, o si hay una alteración del gusto y del olfato, que esa persona lo tenga. A partir de ahí es caso sospechoso. Hoy por hoy los casos sospechosos tienen acceso a los test diagnósticos y se busca lo más rápidamente posible de que se le haga el hisopado y tenga el resultado. En este caso, lo que va a suceder es que la misma gente con los mismos diagnósticos no va a demorar el tiempo de tener que hacerse el hisopado porque se lo va a diagnosticar clínicamente el médico o la médica. Entonces, lo que puede haber es un incremento, sí puede haber un incremento de casos, pero clínicamente es la misma base que se toma, con lo cual el enfermo que se enfermaba antes, hoy se va a enfermar, lo que va a tener predominantemente es un diagnóstico más ágil desde lo clínico, sin tener que esperar el hisopado. Y en los días que vienen vamos a ver si este cambio de notificación, que a su vez es una propuesta que hace la Nación para que lo tengan como una herramienta de diagnóstico y notificación en las provincias. Hay que ir viendo las provincias, en qué departamentos o municipios lo van adoptando este criterio. Con lo cual, no es que se va a utilizar en todo el país en el mismo momento. Según la condición epidemiológica del barrio, del municipio, del departamento, el gobernador, el ministro de Salud va a decir, yo ahora voy a comenzar a diagnosticar por nexo en tal lugar y durante tanto tiempo, o hasta tal momento. Y ahí esa incorporación progresiva de esta modalidad puede llegar a generar de que progresivamente se observen más diagnósticos por nexo epidemiológico.
Claro, pero al mismo tiempo lo probable que ocurra es que al ser aisladas esas personas no sigan contagiando y en un tiempo relativamente breve se vea que comienza a descender la circulación en esa provincia, en ese municipio donde se adopte. Sí. Bueno, vamos a seguir.
Sí. Es muy importante que a la persona que se le haga el diagnóstico por nexo clínico y epidemiológico sepa de que está en las mismas condiciones del que se le hace el hisopado, con lo cual la conducta de aislamiento durante por lo menos 10 días, si la evolución es favorable, hay que respetarla mucho porque se trata de un caso confirmado.
Claro. Bueno, Alejandro, gracias. No sé si hay algo más que quieras informar que no te hayamos preguntado.
Lo más importante es lo que venimos haciendo desde el primer día, es el hecho de fortalecer el consejo de lavarse las manos con agua y jabón, alcohol en gel como otra posibilidad, limpiar las superficies con agua, un balde con un pocillito de café que esté con lavandina, esa relación, con esa limpieza de superficies, ventilación de ambiente, distancia de 2 metros, uso de barbijos casero, si vamos a estar un poco más cerca, con eso hacemos prevención y con eso evitamos el hecho de tener que hacer un diagnóstico o que alguien se tenga que internar. Prevenir es la prioridad para el ministro Ginés González García, sería el mensaje que quisiera dar finalmente.
Ah, bueno, y perdón, porque aprovecho que estás acá y te pregunto, porque hemos visto a una conductora de televisión las últimas horas tomando un preparado de dióxido de cloro, señalando que, bueno, que eso desintoxicaba, que desinfectaba. Está absolutamente desaconsejado, ¿no?
Hoy por hoy, la ciencia a nivel mundial, la tecnología a nivel mundial, está buscando un tratamiento efectivo para el coronavirus, tanto de tipo terapéutico, o sea, una vez que lo adquirió, como preventivo, la vacuna. Todo tratamiento que se quiera hacer en salud tiene que pasar por un estudio científico que permita demostrar que a determinada gente con determinadas características, en este caso una enfermedad por coronavirus, cuando se le administra algo, eso genera un efecto positivo de curación, por ejemplo, o de prevención. Ahora, eso se tiene que hacer con un trabajo riguroso, estadístico, que permita demostrar esto es bueno o esto no genera efecto. Si alguien tiene algún preparado, medicamento, propuesta, lo que tiene que hacer es promover un estudio de investigación, ser aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, el ANMAT, y llevar adelante la investigación, mostrar los resultados, y obviamente será un avance para la ciencia. Pero en esto tenemos que ser muy cuidadosos todos y responsables, porque estamos hablando de la salud de la población.
Bueno, doctor Alejandro Costa, gracias por su tiempo y todas estas explicaciones.
No, gracias a ustedes por permitirnos conversar e informarle a la población para cuidar la salud.
Gracias, hasta pronto. Hablamos con el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.